Vamos a leer el profeta Isaías, el capítulo 30, del versículo 1 al versículo 15. Dice así: «Ay de los hijos que se apartan, dice el Señor, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado a pecado, que se apartan para descender a Egipto y no han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón y poner su esperanza en la sombra de Egipto. Pero la fuerza de Faraón se os cambiará en vergüenza y el amparo en la sombra de Egipto en confusión. Cuando estén sus príncipes en Zoán y sus embajadores lleguen a Janes, todos se avergonzarán del pueblo que no les aprovecha, ni los socorre, ni les trae provecho. Antes les será para vergüenza y aún para oprobio. Profecía sobre las bestias del Negev. Por tierra de tribulación y de angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, llevan sobre sus lomos de asnos sus riquezas y sus tesoros sobre jorobas de camellos, a un pueblo que no les será de provecho. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero, eternamente y para siempre. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley del Señor, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Por tanto, el Santo de Israel dice así: porque desechasteis esta palabra y confiasteis en violencia y en iniquidad, y en ello os habéis apoyado, por tanto, os será este pecado como grieta que amenaza ruina, extendiéndose en una pared elevada, cuya caída viene súbita y repentinamente. Y se quebrará como se quiebra un vaso de alfarero, que sin misericordia lo hacen pedazos, tanto que entre los pedazos no se halla tiesto para traer fuego del hogar o para sacar agua del pozo. Porque así dijo el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. No os inquietéis. Que el Señor bendiga su palabra y a su siervo que la va a compartir.
Es una alegría poder estar nuevamente aquí. Espero daros algo de la grandeza que emite este texto. Es inmenso, es la inmensidad. Estaba en estos días la gente preocupada por el cambio climático, por las cosas que ocurren en lugares donde hay mucho regadío, que se han abierto miles de pozos para sacar agua. Y eso tiene unas consecuencias. El lago más próximo va disminuyendo. Pues bien, hoy, aquí, ahora, todos podéis cavar un pozo seguros de que vais a encontrar agua. Porque esa agua no disminuye. Ni aumenta ni disminuye. Está aquí. El texto que vamos a subrayar es palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón. Ese hermoso texto, lleno de sabiduría y de plenitud, es una promesa que entronca, se une a las promesas ya dichas por el profeta. En esa afirmación de Jesús se manifiesta el problema vital del hombre. el corazón del hombre está turbado, no se turbe. La palabra que expresa esta palabra es tarasó, que significa molestar, turbar, inquietar, asustar, conmover, agitar el agua, confusión. Cuando el agua está muy tranquila, refleja exactamente lo que hay a su alrededor. Pero cuando se agita, hay confusión, no se ve, o no se ve bien. Naturalmente, estar turbado o confuso lleva al miedo, que es el azote, y no es el azote de Atila, sino al azote que puede hacer sufrir y hace sufrir a la humanidad. El miedo conlleva una tal cantidad de enfermedades, tanto psicológica como física, que es preciso, es necesario, es urgente buscar una respuesta eficaz, un consejo, una respuesta que pueda acabar, liquidar con dicha enfermedad del alma. Y esto nos lleva plenamente al texto que hemos leído. Ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta y no de mi espíritu. Van a tomar consejo con carne y sangre. Confían en el hombre, se apoyan en el criterio humano, y eso es de por sí, que si de por sí es negativo, malo, lo es mucho más por no pedir consejo a Dios, a su espíritu. De mantener esa actitud, lo único que se logra es añadir pecado a pecado. Se puede, y de hecho se llegan a un círculo vicioso, a un bucle. De ahí que el Señor le recuerda que esa ayuda de Egipto o de quien sea es vana. Ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. A pesar de que ni oyen ni escuchan, a pesar de que no quieren, a pesar de que son rebeldes, desobedientes, contradictorios, el Señor les llama. El Señor les llama. El Señor nos llama. Y les dice, y les aconseja, les invita a estarse quietos. Pienso que esto no está de moda, ¿verdad? Estarse quietos. Madre mía. ¿Cómo a estarse quietos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuál es este reto? Aquí la palabra eremón significa llevar una vida tranquila, sin turbulencias, descansar, silencio, tranquilidad, pacíficos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿cómo vamos a estar quietos, tranquilos, en un mundo en crisis? De una lucha fatigosa e interminable, con tantas contrariedades, turbulencias naturales por un lado, conflictos humanos por otro, con un sinsentido que nos ahoga, nos agarrota, nos confunde, con una rutina mortal de necesidad, cuyo efecto es el miedo, la preocupación, con todo ese cúmulo de problemas, con esa lista de condenas, ¿vamos a estar quietos? Por si fuera poco, a la revolución que conlleva el versículo 7, ciertamente Egipto en vano e inútilmente dará ayuda. Por tanto, Yo le di voces que su fortaleza sería estarse quietos. Se añade que la solución a la crisis, al conflicto, es oír, seguir, obedecer el consejo, la enseñanza del maestro, el consejero, el consejero. Dice, porque así dice Jehová el Señor, el Santo de Israel, en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. Esto nada tenía que ver con aquel momento que estaba viviendo el pueblo 800 años antes de Cristo. Todo esto les sonaba a chino. Ni tampoco en la época de Jesús, el maestro, consejero y salvador, estaba manifestando la verdad de tal afirmación. Ni tampoco, y mucho menos, en nuestra época, cuyo progreso es de tal magnitud, progreso, no sé si llamarlo progreso, pero ahí está, que el hombre sufre las consecuencias de buscar la solución en la mente carnal, en desear vivir las obras de la carne. El engaño continúa creando celdas de castigo, prisiones, el sinsentido, la turbación, el alma turbada no encuentra el camino a seguir. Está perdida, o estamos perdidos, sin saber ni de dónde viene ni a dónde va, persiguiendo un horizonte, una meta, en la cultura, el deporte, la economía, la filosofía, la religión, en el espectáculo, en el pasatiempo, la tecnología, pasar el tiempo, estando sujeto, esclavos de los ídolos actuales. Un horizonte al que no llega, a pesar de todos sus esfuerzos. Porque en realidad todo horizonte, toda meta en la que el hombre confía es falso, es una ilusión, es un engaño. Porque así dijo Jehová, el Señor, el Santo de Israel. Y subrayo lo de Santo de Israel, porque se repite. Y no olvidemos nunca de que si nosotros, las ramas, somos santos, es porque estamos en el Santo de Israel. Y, como os decía, ese texto, dicho por otra versión, dice, por lo tanto, así dice el Santo de Israel, vuelvan a obedecerme y yo les daré poder. Si en verdad confían en mí, manténgase en calma y quedarán a salvo, pero ustedes me rechazan. Como vemos, el Señor nos sigue llamando. Somos iglesia, eclesía, llamados. ¡Qué bonito! No hay nombre tan bonito como ser llamados. Y nos invita a arrepentirnos, a la metanoia, a volver a Él, a volver a Él, a darnos cuenta de que vamos en la dirección equivocada y de que la persecución de nuestros deseos, sean los que sean, nos perturban y nos confunden. Que no sigamos buscando consejo en Egipto, en Faraón, o en lo que sea. En definitiva, que dejemos de vivir en la idolatría, cuya finalidad es hacer ídolos, es hacer copias. Alguien decía al respecto que la gran mayoría nacemos originales, pero que la gran mayoría muere como una copia. ¿Verdad? Tremendo. Y por ello hemos de confiar en Él, Es por ello que Jesucristo confirma dichas promesas. Y esta es la vida eterna, que te conozcan el único Dios verdadero y a Jesús el Mesías, al cual has enviado. Y hay una nota ahí muy importante. En el griego, al decir único, es monos. Generalmente, para decir uno, también se usa eis, que significa el uno, el dos, el uno en contraste con los muchos. Pero el mono, monos, es único, único. No se puede comparar. No vamos a comparar a Dios con otros dioses. Es único. Al afirmar que Él es el cumplimiento de las promesas dadas a nuestros padres y más adelante a los profetas y cumplidas en Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley, es el cumplimiento, la plenitud de nuestras vidas. El versículo 1, ay de los hijos que se apartan, dice Jehová, para tomar consejo y no de mí, para cobijarse en cubierta y no en mi espíritu. Van a tomar consejo. Y eso me lleva a una especie de parábola. Es una invención que trato de compartir y que apelo a vuestra imaginación. Tomadas sobre un árbol. Era un árbol frondoso, hermoso, lleno de vida. Sus hojas verdes, sus ramas emitían una vitalidad entrañable. Y no digamos de su alegría, que compartían con alegres comentarios una rama con otra. Pero una rama estaba un poco mustia y triste. Una rama, la más próxima, le preguntó, ¿qué te ocurre? No lo sé, pero estoy perdiendo energía. Mis hojas amarillean, lo veo todo negro. ¿No me encuentro bien? Y la rama le dice, la más cercana, ¿estás conectado con la raíz? Hace tiempo que estoy separado, porque al final yo puedo. Pero ¿acaso no me puedes tú ayudar? ¿Que estás lozana y alegre? ¿No me puedes ayudar? ¿Qué me aconsejas? Y la rama le dice, lo siento, si fuera un problema de un grifo o un problema de electricidad o un problema de salud, hay técnicos y yo te daría la dirección de algunos de ellos y te podrían ayudar. Pero eso que te ocurre, eso ni yo ni nosotros te podemos ayudar. Lo que te ocurre solamente tiene solución si entroncas nuevamente con la raíz. Solamente la raíz, el consejero, te puede ayudar. Tienes que volver a la raíz. Tienes que volver a nacer. A volver a nacer del Espíritu. El consejero, el cual nos infunde aliento y esperanza. Oíd, ved, sentid mi voz. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Y que os doy la paz, que no tiene nada que ver con el horizonte perseguido, ni por las metas que el deseo provoca. Confiad en mí. Vivid en mi luz para poner en su lugar vuestra razón. si realmente confiamos en el Señor, si realmente sabemos cuál es nuestra raíz, naturalmente os invitamos a que lo tengáis en cuenta en tiempos donde el engaño nos rodea. El diablo, para decirlo en palabras, es como león que anda alrededor para ver a quién devorar. De modo que nunca nos cansaremos de invitaros a que volváis a la raíz. Dice el texto también: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que confían en Él. Señor, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Que el Señor les bendiga. Amén.